Queridos hermanos en Cristo, voy a salirme fuera del camino para hacer esta homilía de hoy, porque esta homilía es más una exposición que una reflexión bíblica con mis típicas tres implicaciones prácticas. Y esto lo estoy haciendo porque hoy es el Domingo de la Misericordia. La celebración del segundo domingo de Pascua como Domingo de la Misericordia fue instituido muy recientemente. Fue en este domingo, en aquel 2000, que el Papa Juan Pablo II canonizó a la hermana Faustina Kowalska. Es a ella a quien debemos el origen de esta celebración. En ese día, el Papa Juan Pablo II, el hoy santo, anunció que a partir de ahora, en toda la iglesia, este domingo será llamado Domingo de la Misericordia. La hermana Faustina nació en Polonia y se hizo monja de la Congregación de las Hermanas de la Misericordia. Su vida se caracterizó por una profunda interioridad espiritual. El 22 de febrero del año 1931, Sor Faustina experimentó una visión que cambia la vida de Cristo de pie con una túnica blanca con dos rayos de luz que salen de su corazón. Es la imagen de la devoción a la Divina Misericordia. Sor Faustina murió a la temprana edad de 33 años. Juan Pablo promovió activamente el mensaje de Sor Faustina y esto fue probablemente la razón de ser de su encíclica de 1980, que se denomina Rico en Misericordia. Por desgracia, las lecturas de la Divina Misericordia del domingo, de este domingo, no se cambiaron para adaptarse mejor a la celebración. Seguimos usando las lecturas del segundo domingo de la Pascua en el día de hoy. Tal vez hay muchos pasajes de las Escrituras que capten mejor la misericordia de Dios. Pero estoy utilizando la encíclica del Papa Juan Pablo II, Rico en Misericordia, para hablar de la Divina Misericordia. Y hay otra razón para esta homilía sobre la Divina Misericordia. La palabra más operativa y única del papado de Francisco es la misericordia. Muchos de los sentimientos que expresa en realidad se pueden encontrar en la encíclica de Juan Pablo II del 1980. Y permítanme decir tres cosas acerca de la misericordia de Dios. ¿Cómo se explica en Rico en Misericordia? Primero, el Dios que Jesús reveló. Juan Pablo II comienza su encíclica con la revelación divina y lo dice de esta manera: lo que Dios ha revelado para nosotros. Uno de los aspectos centrales de nuestra fe no es solo que Jesús era el Hijo único de Dios, sino que también Jesús reveló a Dios. Las primeras palabras de la encíclica de Juan Pablo II son: es Dios quien es rico en misericordia, quien Jesús nos ha revelado como Padre. Desde la Divina Misericordia, que se celebra el segundo domingo de Pascua, Juan Pablo conecta los acontecimientos de la Semana Santa a la misericordia de Dios. Él nos dice: Dios, que es rico en misericordia por el gran amor que nos tuvo, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Esta misericordia de Dios no es simplemente un concepto. Juan Pablo dice que el mensaje de la misericordia de Jesús conserva una dimensión divina y humana en particular. En otras palabras, Jesús, cuando se hizo humano, es en sí mismo un acto de misericordia de Dios. Y luego tenemos la relación de Jesús con la humanidad. En su propio sufrimiento y su relación con los desafortunados y pecadores, Jesús encarna al Dios que es rico en misericordia. Jesús entonces es el rostro de la misericordia de Dios. Tal vez ahora entendamos la razón del ministerio de Jesús con los publicanos y pecadores. Tal vez ahora podamos entender por qué protegió a la mujer adúltera. ¿Por qué defendió a la viuda pobre que puso 2 monedas de 1 centavo en la bolsa? ¿Por qué permitió a la mujer pecadora que lave sus pies con sus lágrimas? Y por último, ¿por qué perdonó a Pedro, incluso después de que él lo haya negado? Y entonces, para nosotros, esto significa que podemos siempre, siempre contar con la misericordia de Dios en Jesucristo. Segundo, la misericordia de Dios frente a la justicia de Dios. Juan Pablo II pasa luego a resolver el complejo dilema entre la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Para muchas personas, uno de los mayores bloques a entender el amor y la misericordia incondicional de Dios es la cuestión de la justicia de Dios. Si Dios es en verdad todo misericordia, entonces no hay un castigo por el pecado. La justicia no requiere castigo por el pecado. Juan Pablo II sorprendentemente deriva su respuesta del Antiguo Testamento, que generalmente el Antiguo Testamento nos presenta una imagen mucho, pero mucho más dura de Dios. Pero el Papa Juan Pablo II nos dice, incluso el Antiguo Testamento enseña que aunque la justicia es una virtud auténtica en el hombre y significa la perfección trascendente de Dios, sin embargo, el amor es mayor que la justicia. Es mayor porque está primero y es fundamental. Las condiciones de amar a la justicia y la justicia sirve al amor. Dice Juan Pablo II, la primacía y la superioridad del amor es una manera de toda la revelación. Y se revela precisamente a través de la misericordia. Juan Pablo pasa a fortalecer su visión al dar el ejemplo del hijo pródigo en el Nuevo Testamento. A pesar de que el hijo pródigo malgasta su dignidad como hijo, la misericordia del padre le restituye su dignidad de hijo. Es este tipo de misericordia lo que se revela en la cruz y, por supuesto, en la resurrección. La cruz y la resurrección de Jesús, Juan Pablo nos dice, demuestra que el amor es más fuerte que la muerte. Y, por supuesto, mucho más fuerte que el pecado. En el mundo actual, esta intuición del Papa Juan Pablo II es muy útil. Vivimos en una época en que minimizamos nuestros pecados y exageramos el pecado de las otras personas. Esto conduce a la enorme cantidad de autojusticia y la misma cantidad de juicio para los demás. Debemos recordar lo que dice Juan Pablo II. El amor es más fuerte que la muerte y más fuerte que el pecado. Tercero, la misericordia de Dios. La misión de la Iglesia. Juan Pablo II llama a la misión de la misericordia la mayor tarea de la Iglesia. Él nos dice, la Iglesia vive una vida auténtica cuando profesa y proclama la misericordia. Juan Pablo II ve la Eucaristía y el sacramento de la reconciliación como el lugar donde la gente puede experimentar la misericordia de una manera única. Es decir, el amor es más fuerte que el pecado. Por lo tanto, lo profesa la Iglesia y proclama la conversión conversión entendida como el descubrimiento de la misericordia, el amor, la paciencia y la bondad de un Dios que es creador y padre. Y continúa, la iglesia debe tener en cuenta que uno de los principales deberes para proclamar e introducir en la vida el ministerio de la misericordia revelada en Jesucristo. En la visión de Juan Pablo II, la iglesia también debe practicar la misericordia y apelar a la misericordia de Dios. Y si queremos, hermanos, conectar las lecturas del día de hoy con la fiesta de hoy, tal vez podríamos decir que la comunidad de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura del día de hoy, es un perfecto ejemplo de una comunidad que se forma por la misericordia de Dios. ¿Qué pasaría si pudiéramos replicar a esas comunidades? En la lectura del Evangelio de hoy, Jesús se aparece a los discípulos llenos de miedo y les ofrece el don del Espíritu Santo y el ministerio de la reconciliación y la misericordia. Ahora, comparemos esto con la decisión tomada en Oklahoma a llevar a cabo la pena de muerte con pelotones de fusilamiento y la intoxicación de gas. ¿Qué significa la misericordia de Dios para nuestra política? ¿Qué significa la misericordia de Dios para nuestra economía? ¿Nuestra aplicación de la ley? ¿Nuestro sistema legal? Si estuviéramos en efectos tocados por la misericordia de Dios, ¿cómo serían nuestras relaciones raciales? ¿La política de la inmigración? El sistema de la atención de la salud y la forma en que nos tratamos los unos a los otros, quienes no estamos de acuerdo con la idea del otro. Y hermanos, yo les quiero hacer una sugerencia: que esta Eucaristía que en este momento estamos celebrando sea para nosotros una experiencia de la divina misericordia de Dios. Que así sea.